Entendemos que cada persona es única. Por eso ofrecemos seguros personalizados para cuidar lo que más te importa. Llámanos al 341-213-4612 o visita nuestra web en www.grsinsurance.com.ar. Estamos acá para vos. Viajeros exigentes.
Ciao, il mio nome è Luigi Signorini e sto alloggiando al Holiday Inn Hotel.
Holiday Inn Rosario, el primer hotel internacional y de la cadena de hoteles más grande del mundo. Holiday Inn Rosario, el más distinguido, seguro y el preferido de los viajeros más exigentes. Desde siempre, Holiday Inn es el uno de Rosario. www.holidayinrosario.com.
Gonzalo Guiñazú, negocios inmobiliarios. En Rosario, Fisherton, Funes y Roldán, tu mejor opción. Ventas, alquileres, tasaciones, administración. Gonzalo Guiñazú, negocios inmobiliarios. Galería Victoria Mall, cuarto piso. En redes, Gonzalo Guiñazú, inmobiliaria.
El enlace entre un buen plan y el éxito es la creatividad. Escribinos a publicidad@redboing.com. Comercial Río. Tu marca, nuestra música.
Desde siempre, Seguro Metal ha sido sinónimo de confiabilidad al momento de asegurar tu auto. Pero esa misma confianza y respaldo también está presente para proteger todo lo importante en tu vida. Seguros de hogar, de comercio, de accidentes personales, granizo y muchos más. Encontrá todas nuestras coberturas en www.segurometal.com o consultando a tu productor asesor. Desde 1959, el seguro es Seguro Metal.
Entidad autorizada por Superintendencias de Seguros de la Nación. Registro número 0286.
La pasión de Suramérica se vive en Rosario. 43 deportes, 60 disciplinas y miles de atletas esperando verte en la tribuna. Del 12 al 26 de septiembre, Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Invita a Provincia de Santa Fe.
Agenda, servicios y el resumen de noticias más completo para empezar el día. Río Extra, primera hora. En Río 96.9.
Love comes to town, I'm gonna jump that train. When love
Río969.com. Escúchanos online las 24 horas. La música es nuestra.
Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more.
37 minutos ya pasaron de las 7 de la mañana. Seguimos haciendo Río Extra, primera hora como todos los días hasta las 9. Y este momento es muy esperado y ya lo tenemos en carpeta y en agenda, porque los martes después de las 7 y media llega la clase de historia. Está el profesor Aldo Fantin con nosotros. Aldo, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias.
¿Sabes que te espera mucha gente, Aldo?
Del otro lado, afortunadamente, sí.
Hay mensajes, hay repercusiones también en las redes y me imagino que tiene que ver con lo que se vivió en el día de ayer.
Sí, sí, por supuesto. No podíamos dejar de hablar de, creo yo, la figura máxima de nuestra historia.
¿Es el número uno San Martín de la historia?
Yo creo que sí, pero bueno, creo que hay un podio. Y en ese podio creo que está San Martín, Belgrano y Güemes, que son los tres grandes artífices de nuestra independencia. Mucho se ha hablado de San Martín, mucho se sigue hablando de San Martín. Y yo hoy voy a optar por ir un poco más por el lado humano del personaje. Como ustedes sabrán, el 17 de agosto se conmemora, no se festeja, claramente. Se dice habitualmente el paso a la inmortalidad. El día de la muerte de San Martín, que fue el 17 de agosto de 1850, a las 3 de la tarde, en una casa de Boulogne-sur-Mer, que no era la primera residencia que él había tenido en Francia. Él había comprado una propiedad en Granburg, donde, según dicen las crónicas, se dedicaba a la jardinería y disfrutaba de los jardines. Pero bueno, después se trasladaron por cuestiones de salud, aunque fue contraproducente para su salud, a orillas del mar. Allí alquilaron un primer piso, que hoy es una casa museo custodiada por un granadero, donde él vivió con su hija, sus nietas y su yerno Mariano Balcarce, muriendo, como dijimos recién, el 17 de agosto de 1850. ¿Quién era San Martín? Bueno, San Martín, todos sabemos lo que hizo desde el plano militar, que fue una hazaña sin precedentes, que todavía hoy se sigue estudiando en las principales academias militares del mundo, cruzar una de las cordilleras más altas del planeta, arriba de los 4.000 metros de altura, con un ejército de 5.000 hombres, 10.000 mulas, 1.500 caballos, cañones desarmados a lomo de mula, todo eso por 5 pasos distintos, 2 principales y 3 para despistar a los españoles que lo esperaban en Chile. Fue una hazaña militar por donde ustedes lo quieran analizar. Pero no me quiero quedar con esto, me quiero quedar con el San Martín ser humano. ¿Qué gustos tenía San Martín? ¿Qué hacía habitualmente? Porque es lo que menos conocemos de él. San Martín era un hombre muy frugal, muy poco habituado a los lujos. Me atrevería a decir que él hasta rechazaba los lujos. Fue gobernador de Mendoza, en donde hizo construir escuelas, bibliotecas, siempre pensando en la población. Y tenía algunos conceptos que yo creo que va a valer la pena traer acá hoy, después que hablemos de estas características que tenía él en su personalidad. Era un hombre de hábitos metódicos. Padecía diversas enfermedades, artritis, gota, asma, una úlcera que lo hacía vomitar sangre y que durante el cruce de los Andes le costó muchísimo realmente, porque hubo que hacer trayectos en camilla. A veces tenía que dormir sentado. Y un amigo le había traído de Europa una especie de botiquín homeopático en donde había opio, y él, según dicen las crónicas, abusaba del opio precisamente por los enormes dolores que le generaba esa úlcera sangrante que tenía en el estómago. Era su comida era muy frugal, como dijimos antes, le gustaba mucho el puchero y el asado, particularmente. Sabía tocar la guitarra, sabía cantar, sabía bailar. Según él, sabía pintar, aunque dicen las crónicas que realmente nunca se hubiera ganado la vida como pintor. Tomaba mate, pero no era mate. Él tomaba café en un mate con bombilla. Era una costumbre que tenía. Y solía compartir determinados momentos con sus oficiales, aunque a la hora de almorzar prefería hacerlo solo, generalmente. Era un hombre de pocas palabras, muy cercano. Su vida amorosa fue una vida típica de los militares en campaña. A ver, no estoy diciendo que estuvo bien. Él estaba casada con Remedios de Escalada. Remedios va a morir muy joven. Él no la va a poder ver morir porque Rivadavia le impide, le prohíbe regresar a Buenos Aires. Y bueno, él va a tener amoríos, tanto acá en Mendoza, en la chacra que él amaba, que él hubiera deseado que hubiera sido su lugar definitivo de residencia, con una persona que tenía al servicio de su mujer en su momento, con la que se dice que también tuvo un hijo. Después con una dama en Chile, con otra en Perú, con otra en Guayaquil, y también se habla de otro hijo extramatrimonial. Pero bueno, eran las constantes de este tipo de personajes. Lo mismo ocurrió con Belgrano, lo mismo va a ocurrir con un montón de personajes de la historia, porque eran personas dedicadas a su vida militar y no a su vida familiar. Ellos, esto está dentro de los renunciamientos de San Martín. Cuando San Martín renuncia a su vida familiar voluntariamente, lo hace en pos de un objetivo que para él era superior, que era la libertad de América del Sur. No abro juicio porque hay que estar en el lugar, hay que entender, no vamos a decir ni que está bien ni que está mal, pero hay que entender las circunstancias.
El contexto de la época.
Sí, sí, también. por supuesto. Y también decir que el uniforme en esa época generaba mucha atracción. También esto es cierto, ¿no? Era una de las profesiones, salvo para la suegra de San Martín, que despectivamente le decía mestizo o soldadote, porque era, no lo quería.
Bueno, era gente que se jugaba la vida.
Digo. Sí, no, San Martín no le va a hacer mucho caso. Incluso su hija va a quedar al cuidado de su abuela cuando muera Remedios. Y cuando él decide irse al exilio voluntariamente para no participar de las luchas civiles, la va a pasar a buscar y se va a encontrar con una férrea oposición de su suegra. Pero él le dice que por haberla malcriado se había convertido en un diablillo, Mercedes, ¿no? Vaya a saber qué consideraba el general un diablillo.
En esa época, ¿qué sería un diablillo?
¿Qué diría hoy, no? Así que la vida de San Martín está plagada de renunciamientos a su vida personal, a los lujos, a los cargos políticos. No nos olvidemos que en Chile le habían ofrecido gobernar Chile y lo desestimó. En Perú fue momentáneo, solamente para organizar el Perú, crear su bandera, declarar independencia y nada más. Ofrece ponerse a órdenes de Bolívar porque él no tenía más recursos. O sea, siempre San Martín con un perfil de servicio. No estamos diciendo que era un personaje perfecto, porque no existe eso en la historia. Quizás porque se lo ha idealizado, se lo ha puesto en el bronce, pero eran hombres de carne y hueso que tenían una diferencia con el común de los mortales. Un objetivo claro, superior, y una determinación a prueba de cualquier tipo de obstáculos que se le pusieran en el camino. De ahí viene la famosa frase, que ahora algunos la usan políticamente, y no voy a hacer ningún otro comentario, que dice: seamos libres, que la libertad no que lo demás no importa nada. Cuando dice seamos libres, que lo demás no importa nada, se refiere a los cargos políticos, al poder económico. Y de hecho, cuando a San Martín le decían que opinara sobre determinadas cosas, un día le preguntaron que opinara de la burocracia. Sí, algo que hoy en día es tan tema de todos los días. Y San Martín dijo que la burocracia era equivalente a tener un hombre tiránico en el poder. Como para que nos vaya quedando en claro cómo pensaba. También decía que todo gobernante tenía que tender a proteger a sus habitantes y a sus propiedades. ¿Sí? Para los que dicen, no, porque la propiedad privada, San Martín habló de la propiedad y dijo que había que defenderla. Y cuando le preguntaban de la corrupción, fue muy taxativo, hablando de los funcionarios de gobierno. Dijo, cualquier funcionario que robe, de hecho él tenía una frase que decía, se puede robar, pero la traición, el robar es un delito, decía, pero la traición a la patria merece otra pena. Y la pena que él ofrecía para la traición a la patria era la pena de muerte. Y él decía, todo funcionario público que robe merece la pena de muerte.
No hay metáfora ahí, ¿eh?
Porque, no hay metáfora.
Claro, porque traiciona a la patria.
Exactamente.
Porque administra el bien común.
Entonces yo cuando hoy escuchamos que muchos se llenan la boca hablando de San Martín, diría...
Estuviese complicado si
estuviese San Martín. Sí, se te pondría feo el día.
Claro, ¿qué diría San Martín de vos hoy?
Exactamente, exactamente. Por eso siempre decimos lo mismo desde este lugar. No podemos hacer analogías de un personaje del siglo XIX a la actualidad. Y tampoco se debe apropiar ninguna bandería política, ninguna de una persona como San Martín o como Belgrano o como cualquier otro. Fueron personajes que marcaron nuestra historia. De hecho, el último gran renunciamiento que va a tener San Martín es a vivir en su patria, porque va a pasar a buscar a su hija después de Guayaquil, de la entrevista con Bolívar. Va a pasar a buscar a su hija y se va a ir al exilio, un exilio voluntario. Y acá tenemos que decir algo, ¿no? Mientras ahora estamos viendo que van a empezar, y ustedes sabrán mejor que yo, las internas, toda la campaña electoral que nos va a llevar más de un año, San Martín dijo y tuvo un ofrecimiento puntual del bando unitario en plena guerra civil. Él dijo, yo no voy a desenvainar mi espada contra otro argentino. Se subió un barco con su hija y se fue a Europa. Tuvo un regreso que llegó hasta Montevideo y cuando le dijeron, mire general, la situación está peor que antes, decidió no llegar nuevamente a Buenos Aires. Pasó por Bélgica, pasó por Gran Bretaña y finalmente recaló en Francia, donde al principio no fue muy bien recibido, hay que decirlo, porque en Francia se había restaurado la monarquía y San Martín venía de quitarle las colonias a un monarca, que era el español. Pero bueno, todos sabemos que el personaje San Martín trascendió todas estas cosas. De hecho, hay más de 60 monumentos a San Martín a lo largo del mundo. Y acá hay que decir algo, ¿no? ¿Cuándo se hace en Argentina el primer monumento a San Martín? A ver si alguien tiene idea.
No sé, no sabemos.
1863, que está en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y por
1863? 13 años después que había muerto.
Exacto.
¿Por qué se hace en Buenos Aires y a las apuradas? Porque habían llegado las noticias de que se estaba construyendo en Chile el primer monumento. Entonces, para que no fueran los chilenos, se hace el de San Martín en Buenos Aires. Pero lo van a encontrar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en una infinidad de países, porque es reconocido como uno de los grandes libertadores del mundo. Y acá quiero hacer una mención especial. Nunca fue conquistador el ejército argentino. Siempre fue libertador. Y mucho más con San Martín al frente. Entonces, esto marca una gran diferencia en el personaje. Tenía los objetivos muy claros, tuvo que irse a vivir afuera, tuvo que vivir incluso sostenido por su yerno, Mariano Balcarce, casado con su hija Mercedes. Primero vivió en Granburg, en una propiedad que él había comprado, y donde se dedicaba a la jardinería porque le apasionaba eso también, y a la lectura. De allí fue pidió ser trasladado a Boulogne-sur-Mer, creyendo que el aire de mar le iba a ser mejor y fue contraproducente este cambio. Allí alquilaron un primer piso donde hoy funciona el Museo Casa de San Martín, custodiado por un granadero. Y allí fue atendido hasta el último instante de su muerte. Estaba casi ciego por cataratas, que en ese momento no había mucha solución para ese tipo de problemas. Así que una de las cosas que más le apasionaba a San Martín, que era la lectura, Y por ejemplo, en el cruce de los Andes se llevó 800 libros para no perder ese hábito. La hacían sus nietas, sus dos nietas. Todos los días se sentaban con su abuelo, a quien acompañaban al mar para que recibiera la brisa fresca y demás. Pero después tenían un rato donde se sentaban a leer con él todos los días. Ese 17 de agosto de 1850, teniendo poco más de 72 años, dicen las crónicas que se despertó bien, se sentó a almorzar con su familia, hubo una pequeña sobremesa y le pidió a su hija acostarse en el cuarto de Mercedes. Muy cerca de las 3 de la tarde lo llamó a su yerno, a Mariano Balcarce, y le dijo que lo trasladara a su cuarto propio porque estaba muriendo. Él se sentía mal y le dijo: no quiero que Mercedes me vea y que esté acá, así que fue trasladado a su habitación. Y según dicen las crónicas, el reloj marcaba las 3 de la tarde cuando se produce su fallecimiento, que fue un fallecimiento, según dicen, bastante pacífico, porque dicen sufrió una pequeña convulsión y cerró los ojos y allí quedó. Así que esta es un poco la semblanza del San Martín hombre. Y hay dos cosas más que quiero comentar. En la entrevista de Guayaquil, Bolívar le había regalado un perro. Un perrito al cual él le puso como nombre Guayaquil. Ese perrito no lo abandonó jamás. Se lo llevó a Mendoza, se lo llevó a cada país donde estuvo y murió y está enterrado en su casa de Granbur. Esa casa que era propiedad de él y que va a heredar después su hija y sus nietas, va a funcionar de la mano de una de sus nietas, que es una heroína de la Francia de la Primera Guerra Mundial, como hospital de campaña en la Primera Guerra Mundial. Entonces, este era el San Martín. Y cierro con una más, porque lo pinta de cuerpo entero. Después del combate de San Lorenzo, y cuando Cabral estaba siendo atendido en el convento por sus heridas, muere siendo atendido en el convento, no muere en el campo de la gloria, San Martín le arranca un botón de la casaca a Cabral. Ese botón era para San Martín una de las piezas más importantes de su vida, porque le hacía recordar a la persona que le había salvado la vida en San Lorenzo. Y ese botón lo encontró Mariano Balcarce cuando revisó la ropa el día que falleció. Siempre lo había llevado con él. Y una más, si me permiten. Sí. No hubo un Cabral, hubo dos.
¿Cómo es eso?
Bueno, en 1808, siendo oficial del ejército de España, atacó a un contingente de tropas francesas que ya habían invadido la península ibérica, y en ese combate cae al piso, y cuando estaba por ser asesinado por un oficial francés, el sargento Juan de Dios se interpone y es muerto en su lugar. O sea que hubo un Cabral en España
antes,
llamado Juan de Dios, y hubo un Cabral acá en la Argentina.
Maravilloso todo lo que contaste, Aldo, de José de San Martín. Te dejo una que quizás es para la próxima, hoy ya no va a haber tiempo.
Dale. Pero
vos dijiste recién que en 1808 estaba combatiendo. Sí. Él se va con 6 años de la Argentina.
Exactamente.
Con su familia.
Exactamente.
Y vuelve a los 32 para combatir acá. Siempre me quedó esa intriga de saber por qué él, que ya se había vuelto a Europa con su familia, decide volver a liberar este continente.
Una sola cosita te digo. Él siempre dijo que él estaba a las órdenes del rey de España combatiendo allá porque lo habían metido en el regimiento de Murcia, había estado en el norte de África y demás, pero que él era americano. Dice, yo voy a volver a mi tierra natal. Ya con eso empezó a definir todo lo que iba a venir después.
Aldo, como siempre un placer, muchas gracias.
A ustedes.
El profesor Aldo Fantin.
Hola, buen día, muchachos. Buen día, gente de la radio. Grosa, totales. Fantín, maestro, mi máximo respeto.
Buen día, Seba, equipo. Saludos muy grande al profe. Gracias infinita. Todos los martes aprendo algo más, se me agrandan los oídos escuchando toda la enseñanza que está dando el profe. Estoy estudiando historia, así que me enriquece totalmente. Abrazo grande, los escucho todos los días, como siempre. Hoy terminando mi recorrido en estos momentos. Abrazo grande, buen comienzo de semana para ustedes, para mí. Dios los bendiga grandemente.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como siempre, excelente la radio y un espectáculo de profe. Soy fanático de la historia de San Martín. Hasta estuve en los hornos de Fraile Beltrán, donde preparó toda la parte balística y cañón en Payata. Y también escuchando la historia por el fanático allá de Mendoza. Así que unos datos nuevos que no los tenía. Y bueno, aparte que agregó el de la radio. Así que bueno, muchas gracias, excelente.
Hola Río, buenos días. Aquí Alberto, como siempre, escuchándolos. Y realmente a uno se le hace un nudo en la garganta cuando escucha todo esto de nuestro querido San Martín. Dios mío, si todos los que nos dirigen o nos llevan adelante este país tuvieran el 10% de lo que ha tenido San Martín, qué diferente sería la historia en este país. Es solamente una reflexión. Un abrazo para todos.
Buen día. ¿Cómo anda el grupete FM Río? Bueno, buen comienzo de semana. David los saluda desde casa, donde estoy recuperando con antibióticos y demás. Chicos, que tengan un excelente programa. Claudito, gracias por esos temas de YouTube siempre. No te olvides de algo y de Inexés también. Un abrazo enorme.
Buen día. Ya voy saliendo para el trabajo, retomando la actividad. Y como siempre, gracias por la clase. Un saludo para todos. Una excelente semana.
Río ADN. Actualidad, data y noticias. Lo que pasa en Rosario y el mundo. Ahora.